Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Faltan tan solo dos días y un poquito para que se cierre el mercado de fichajes y lo cierto es que las operaciones ahora mismo están en ebullición. Este, sin duda, es el protagonista del día. Se llama Carlos Soler.
No tengo noticias de que se me vaya a poner una fecha límite ni de yo ponérmela. No me gusta
precipitarme. Hace unos meses, pues, hablando de su futuro o no en clave valencianista, ayer Pedro Morata nos ponía sobre la pista por la noche en el partidazo acerca de ese interés del Paris Saint-Germain, un interés villarejo que en el día de hoy ha ido a más hasta tal punto de que vamos a contar que Carlos Soler va a dejar de ser jugador del Valencia.
Sí, eso es. El PSG va en serio por Carlos Soler. Ayer, antes del partido ante el Atlético, sus agentes se reunieron con el club para presentar la oferta y tras el partido, Peter Lim dio el ok para la negociación entre clubes. 18 millones más bonus es la oferta del equipo parisino. Lim y Al-Khelaifi han estado negociando durante todo el día. A esta hora, ojo, el Valencia dice que no hay acuerdo porque han cambiado las condiciones de pago, pero con el jugador sí está todo acordado. Firmaría, según ha sabido COPE, 5 temporadas. Está Soler esperando el ok del PSG para viajar a París en cuanto se haga oficial ese acuerdo entre clubes.
Llevamos meses y años viendo cómo el Valencia vende, se agarra, pero lo cierto es que esta venta de Carlos Soler no podemos encuadrarla como una venta más dentro del conjunto de Mestalla.
Ni mucho menos, porque es valencianista desde pequeño, porque es uno de los capitanes del equipo. El dorsal 10 es, Charlie, fíjate, una pieza indispensable para los 7 entrenadores que ha tenido en el Valencia desde que debutó con Prandelli. Soler, en estas 7 temporadas en el primer equipo, ha jugado el 82% de los partidos. Ha sido, sin ir más lejos, el centrocampista más goleador de toda la liga desde el año 2020.
Fermín Rodríguez, ¿a ti qué te parece esta venta de Carlos Soler?
Muy buenas. Pues me parece algo muy esperado y también muy malo para el Valencia, porque el mercado al final te demuestra que no ve a los de Mestalla como un club fuerte y lo aprovecha para comprarle por debajo del precio real. Ya pasó con Ferran, o lo hemos visto hace poco con Guedes, y se repite con Carlos Soler. No gestionas bien y no exprimes las ventas. El Valencia siempre ha sido un club vendedor, ha vendido a sus grandes figuras, pero reinvertía y entonces se rearmaba. Este no es el caso. Anil Murti para mí había condenado a esto y ahora es tarde. En realidad, las llegadas de Nico y Almeida a mí me hacen pensar como que esto ya se intuía. Soler deja dinero, como quería, se va un jugador que para mí ha dado un grandísimo rendimiento y es un chaval 10. Yo ya le echo de menos.
Y es que el valencianismo ayer por lo menos respiraba feliz al margen del resultado contra el Atleti, porque ayer vieron en el palco a este futbolista, Edinson Cavani.
Estamos aquí porque, bueno, desde el primer momento no es solamente donde uno lo quieran, sino que donde haya interés de que uno esté, y así fue, que entre idas y vuelta siempre me demostraron el cariño, el deseo de estar acá. Bueno, y lo que me ha motivado más es que sé que
ese Pedro Zamora ha sido el último fichaje del Valencia, pero con esos 20-21 millones que va a recibir el Valencia del PSG, ¿qué planea hacer en estos dos días que faltan para que se cierre el mercado?
Pues a esta hora la prioridad es cerrar el regreso del extremo Brian Hill, cedido desde el Tottenham. Pero ojo, el andaluz no ocupa la posición de Soler. El Valencia, para su centro del campo, sueña todavía con Artur Melo, el ex del Barça, una opción muy compleja y por la que ha luchado todo el verano. Pero por si acaso vendía Soler, el Valencia ya había adelantado los fichajes de Nico y André Almeida, que ya están en Mestalla.
Del Valencia al Sevilla, que evidentemente no ha arrancado ni mucho menos bien este campeonato de liga.
Ojo, el balón dentro del área, puede haber peligro, Pozo la pone para Sadi, gol, 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 gol.
Y eso
gol,
quizá gol, ha provocado que estos últimos días sean tumultuosos en cuanto al mercado de fichajes se refiere, porque Víctor Fernández, ayer nos lo contabas también, esa opción de Ocampos de marcharse del Sevilla hoy se ha hecho realidad.
Sí, ayer lo avanzamos y el Sevilla ha concretado durante la mañana de hoy el traspaso de Ocampos al Ajax. La operación económica, la verdad es que es extraordinaria porque supera los 20 millones de euros, costó alrededor de 15. Ocampos no había empezado nada bien la temporada, su fútbol ya descendió la temporada pasada y las partes han entendido que un cambio de aires era la mejor solución para todos. Esta tarde ha viajado a Ámsterdam y mañana se hará oficial la operación. Ocampos, antes de tomar el avión, quiso despedirse de la afición y de un club en el que ha sido muy feliz.
Nada, que me voy con un recuerdo muy hermoso. Creo que ni ellos ni yo tengo nada que reprocharle. Solamente.
Económicamente parece buena operación. En el tiempo a lo mejor quizá no tanto porque falta poco tiempo. Oliva, ¿hace bien el Sevilla en vender ahora a Ocampos?
Sí, pues fíjate, yo creo que sí, Charlie. Pese al momento, me parece una buena venta. Estamos hablando de un buen jugador que ha dado un buen rendimiento los tres años que ha estado aquí, pero creo que su aportación al equipo había caído mucho últimamente. Incluso había dejado de ser titular para Lopetegui. Si tenemos en cuenta que en su día el Sevilla pagó 15 millones al Marsella y que tres años después lo ha disfrutado y lo vende por 20, me parece en este caso una gran gestión de Monchi.
Ese dinero, Víctor, va a provocar que Monchi, entre otras cosas, tenga algo más de margen de maniobra ahora. ¿Qué va a hacer el Sevilla en los dos días y poquito que faltan para que se cierre el mercado?
Bueno, lo primero que va a hacer es concretar el fichaje de Januzaj. El asunto está, el acuerdo con el ex de la Real Sociedad está cerrado a expensas de firmar primero el pase de Ocampos. Januzaj incluso está previsto que llegue mañana a Sevilla para hacerse oficial. Llega gratis, estaba libre. Monchi también trabaja con una lista amplia de delanteros para reforzar el ataque. Ha negociado con RDT, con Sadik, con Lucas Boyé y con algún que otro tapado. Pero además, si concretase alguna salida más, va a intentar reforzar el centro del campo.
8:37, el Atlético de Madrid ya tiene a su nuevo lateral izquierdo.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Este es el Cholo Simeone, anoche preocupado por si le van a tocar algo de la plantilla de aquí a que se cierre el mercado de fichajes.
No te lo puedes imaginar. Es normal que para todos los entrenadores, salvo para dos o tres equipos, siempre están con la situación del último momento, que pueda pasar algo que los clubes obviamente entiendan de que es tan importante para poder hacerlo. Nosotros somos entrenadores, empleados del club y evidentemente esperando que termine, porque el grupo está bien y ojalá que podamos continuar los que hoy están acá.
Contamos, Antonio, el fin de semana la marcha de Renan Lodi. Pues hoy el Atlético de Madrid por la tarde ha hecho oficial que Reguilón va a ser su próximo lateral izquierdo.
Sí, ya está aquí Sergio Reguilón y ya es oficial. Esta mañana ha pasado el pertinente reconocimiento médico y ha firmado posteriormente la documentación que le vincula como jugador cedido hasta el próximo mes de junio. Hoy ha estado en la Ciudad Deportiva, pero no se ha entrenado porque conviene recordar a todo el mundo que hace unas semanas se operó de pubalgia y tiene por delante tres semanas todavía de rehabilitación, de recuperación, para ponerse a las órdenes del Cholo con el grupo. Y ojo, porque el anuncio oficial del Atlético en Twitter del fichaje ha sucedido también en Twitter una cascada de comentarios negativos de rechazo a la contratación de Sergio Reguilón. Él, ajeno a todo, era muy feliz y se mostraba muy contento en los canales oficiales del club.
Para mí es un momento de muchísima felicidad, tengo mucha ganas ya de ver a mis nuevos compañeros, de instalarme el grupo y de empezar ya toda la rutina. Bueno, yo siempre lo digo cuando hablo con todo el mundo, que la plantilla que tiene Atlético Madrid es para pelear por todo, son jugadores de altísimo nivel, titulares, todos en sus selecciones, y yo creo que podemos hacer un gran año porque tenemos jugadores para pelearlo por absolutamente todo. Bueno, yo pienso que puedo aportar mucha energía, soy un chico muy competitivo, hago mucho grupo y sobre todo, pues nada, la experiencia que tengo también ponerla a disposición del equipo y sobre todo vengo para sumar en la medida que el entrenador quiera.
Juan Gato, en lo futbolístico, ¿a ti qué te parece este cambio que hace el Atleti de Reguilón por Lodi?
Pues mira, Charlie, para mí la salida de Lodi y la llegada de Reguilón ofrece ahora mismo más sombras que luces. Te digo porque, a ver, creo que en lo deportivo, sinceramente, el mejor Lodi para mí es mucho mejor que el mejor Reguilón. Aparte, Reguilón va a tener que pasar por el proceso de adaptación de Simeone, que no es moco de pavo, y que el único que ha conseguido hacerlo en tiempo récord ha sido Reinildo. Luego, la operación. El Atlético de Madrid se ha jactado de que han llegado ofertas millonarias por sus futbolistas, uno de ellas del City por Lodi, y sin embargo lo cedes al Nottingham Forest con una acción de compra muy barata. Raro, por lo menos para mí. Y luego hay un componente sentimental, el tema del pasado madridista Reguilón, que la afición no lo acepta. El Cholo le ha dicho que sí, ni se ha acordado del pasado madridista de Felipe ni de Juanfran, y entiende que si le vale para ganar, está bien, veremos.
Y mientras tanto, Antoine Griezmann a lo suyo, pocos minutos, pero bastantes goles.
¡Uy, qué robo de balón del Atlético de Madrid! ¡Roba Lemar! ¡Solo Griezmann! ¡Mira Petón! ¡Griezmann! ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol!
Y es que Molilla sigue siendo una situación complicada, difícil, la del futbolista francés, que rinde en el césped, pero que a lo mejor no puede jugar todo lo que se merece.
Los tres partidos oficiales, Griezmann ha sido suplente y siempre ha saltado al campo después del minuto 60. Son en total 82 minutos de juego, que eso sí, le han dado para marcar 2 goles. Habrá quien piense que es suplente porque Joao Félix y Morata están mejor que él, y habrá, por supuesto, quien recuerde que si Griezmann juega la mitad de los partidos que esté disponible y al menos 45 minutos en cada partido, el Atlético le tendrá que pagar 40 millones al Barça. Simeone se sale por la tangente.
Mientras Griezmann logre responder como está respondiendo, la verdad que siempre tenerlo dentro del campo, conocen lo que pienso de él, para mí es muy importante. Y evidentemente entiendo ponerlo en el momento que creo que es mejor para el equipo.
8 y 40 ha sido un mercado durísimo de trabajo para el Barça, el de este verano. Lo siguiente es buscar y encontrar un lateral derecho.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta, Don Simón.
Y va a refrescarse que.
Tinto de verano, qué sabor. Fiesta, Don Simón. Just so you
know. Acelera el Barça para cubrir la que se puede entender quizá posición más débil dentro de su once inicial, y por eso, Elena Condis, hoy has contado el interés del Barça y que el futbolista podría ser Héctor Bellerín el elegido para ese lateral derecho.
Podría volver a la que fue su casa. Héctor Bellerín está en la espera de una llamada del Barça. Va a esperar hasta el último momento, tras descartar el club la opción Foyt por su precio y al ver muy complicada la de Meunier del Dortmund. Mateo Alemany le ha dado opciones a la gente de Bellerín. Entre hoy y mañana tiene que decirles si reactiva la operación o se descarta. Se ve como una gran opción porque saldría gratis del Arsenal y solo se pagaría por objetivos.
Le faltan 2 días y un poquito para el cierre de mercado. Dani Senabre, ¿tú crees que el Barça va a poder pescar un lateral derecho in extremis o que le va a acabar pillando un poco el toro?
Yo todavía tengo esperanzas. Parece que va a haber movimientos en las últimas horas. Es evidente que vamos tarde, vamos muy tarde. Yo creo que el Barça, lo primero o lo segundo que debería haber fichado en el mes de junio era un lateral derecho, un central que ya lo tiene que esconder. Y yo todavía tengo esperanzas que alguno de estos que parecía imposible o que estaba fuera, como Bellerín, se pueda volver a reactivar, o alguno de este estilo. Yo creo que existe la posibilidad de que no venga ninguno y acabe jugando Koundé, pero tengo la esperanza de que mañana vivamos un día frenético y una de las cosas que caigan sea el lateral derecho.
El Barça focaliza ahora sus movimientos en el lateral derecho, pero Bayori, sin dejar de lado el capítulo de salidas tan importante para cuadrar las cuentas, empezando por la marcha de Aubameyang.
Sí, porque es la operación que lo desencalla a todo, que está muy avanzada y que las partes confían en cerrar pronto un acuerdo que llevaría a Aubameyang al Chelsea por una cifra que rondaría los 20 millones de euros, cifra que permitiría a Laporta y al tesorero Ferran Olivé recuperar el aval que permitió la inscripción de Koundé y activar también las operaciones de entrada que el Barça pretende hacer. Por cierto que Aubameyang ha abandonado el hotel donde se hospedaba en las últimas horas y ha regresado a su casa de Castelldefels, donde fue asaltado.
¿En qué más anda trabajando el Barça a estas horas, Elena?
Esperan cerrar el fichaje de Marcos Alonso. Las partes me dicen que son muy optimistas tras la reunión de hoy entre Mateo Alemany y su agente. Tuchel, por cierto, lo ha vuelto a dejar fuera hoy contra el Southampton. Cuenta las horas para aterrizar en Barcelona. Memphis no descarta quedarse, eso les ha dicho en el vestuario. En el Barça mantienen que si acabase saliendo sería el mismo jueves, último día de mercado.
Y el Madrid afronta este cierre de mercado bastante tranquilo, aunque, Marco, hay un equipo en San Sebastián que quiere pescar en la Casa Blanca.
Sí, además te puedo contar que ahora mismo, noticia de última hora, la Real Sociedad tiene Roberto Olave, director de fútbol, y Eric Breto, secretario técnico, en Madrid, centrados en lograr la cesión de Álvaro Odriozola, y de noticias frescas que se están produciendo en este momento y que vamos a contar en Deportes Cope. La Real Sociedad quiere cerrar a Álvaro Odriozola. Si lo consigue, se ha encontrado con la negativa en principio de la agencia de representación, sabe que está el Villarreal y está centrada también en un delantero centro.
¿El Madrid pondría alguna pega, Miguel Ángel?
El entorno de Odriozola asegura a la cadena Cope que la intención del jugador es continuar en el Real Madrid. Por otra parte, no hay novedades ni por Asensio ni por Mariano, que salvo sorpresa de última hora parece que van a continuar en la plantilla plantilla. El que está preocupado por su situación es Eden Hazard, que aún no ha sido titular en ninguno de los cuatro partidos y que solo suma 40 minutos.
El Betis parecía que tenía los deberes hechos, Oliva, pero ahora sigue enredado en el asunto de las inscripciones y también se le va agotando el tiempo al conjunto bético.
Sí, de hecho a mí me dan por cerrado el mercado en cuanto a salidas y llegadas de jugadores, salvo que algún club venga a última hora con una oferta atractiva por alguno de los futbolistas del plantel. Los planes, por tanto, Charlie, pasarían por inscribir a los dos jugadores que faltan, el guardameta Claudio Bravo, cuya inscripción debe ser inminente, y la inscripción del delantero brasileño William José, que ocuparía la ficha de Loren Morón, al que se le busca una salida.
A ver, Marco, hemos contado lo de Odriozola, pero la Real tiene pasta fresca para gastar y tendrá, supongo que, muchos frentes abiertos en estas últimas 48 horas.
Y aquí está la noticia, noticia que acaba de producirse en estos momentos. La Real Sociedad está cerrando en Madrid el fichaje de Umar Sadiq. El acuerdo podría cerrarse cerca de los 20 millones de euros. Después de las calablazas de Edinson Cavani, el nombre es Umar Sadiq y es el futbolista en el que está centrado la Real Sociedad.
Sadiq, objeto de deseo de muchos equipos durante este mercado de verano, lo cuenta Marco Antonio Sande aquí en la cadena COPE, muy cerca de cerrar su traspaso a la Real Sociedad. Y el Villarreal, Juan, igual, ¿necesita un lateral para cubrir la lesión de Juan Foyth?
Así es, ayer el Villarreal confirmó la lesión de Foyth, que padece una contusión postraumática, tendrá que estar 2 meses de baja y el submarino va a acudir al mercado para reforzarse con un lateral que sea polivalente y que llegue cedido. Han preguntado al Barça por Dest, pero el futbolista no contempla la opción de llegar cedido al Villarreal.
Hacemos un vuelo de reconocimiento por unos cuantos equipos, por ejemplo, Juan Arias, el Español ya tiene portero.
Es Álvaro Fernández, todavía no es oficial, lo hará oficial el Español la cesión del portero del Huesca por una temporada a cambio de 400.000 euros y hacerse cargo de la ficha del jugador. El club blanquiazul se reserva una opción de compra de 3 millones de euros al final de la temporada. La intención es presentarle mañana.
El Getafe, Gema, está como loco por pescar un lateral izquierdo.
Pues Charlie, el Getafe ahora se ha fijado en Toni Lato, el lateral izquierdo del Valencia, después de que hayan fracasado sus intentos de fichaje de Mojica, de Aarón Martín, de Petzela, de Jesús Vázquez, de Valde, entre otros. Ahora apuran las pocas opciones de laterales izquierdos que hay en el mercado y hoy hemos desvelado ese interés del Getafe en Lato. Ya ha preguntado al Valencia por el jugador, te recuerdo que Lato acaba contrato el año que viene, pero el Getafe habría pedido una cesión, no un traspaso.
¿Con quién negocia el Mallorca a estas horas, Jordi Jiménez?
John Anthony Brooks es el jugador con el que está negociando el Mallorca. Hoy visitaba el estadio de Son Moix. El club sigue trabajando este fichaje. Llegaría libre después de acabar contrato con el Wolfsburgo. Tiene más de 200 partidos en la Bundesliga. El principal problema es el caché económico del futbolista, pero el club confía en cerrar la última pieza que le falta al Mallorca de Aguirre. El problema está en la operación salida. El Mallorca quiere que salga Alex Alegría. El jugador no quiere marcharse.
El Levante, Pedro Zamora, puede perder a uno de sus puntales yéndose a un equipo de primera división.
Sí, a Gonzalo Melero rumbo a la Almería. La negociación está parada en las últimas horas, pero para nada rota. Levante y Almería han acercado esta mañana posturas y el club andaluz ya pone 1,7 millones de euros fijos. Falta discutir algunas variables y si el Levante se queda un porcentaje de una futura venta de Melero, que firmaría 3 temporadas en el Almería.
Del Español ya hemos contado un fichaje, pero a esta hora, Alex Martínez, hay que contar también un par de renovaciones.
Así es, Fernando Calero y Leonardo Cabrera, que acababan contrato en el año 2024, han renovado con el conjunto blanquiazul hasta el año 2026. Con estas renovaciones, el Español gana 2 millones de euros de margen salarial, que ayudará a que puedan venir los fichajes que tanto pide Diego Martínez.
El mercado de segunda Abel, hoy lo abrimos en Gijón.
El Sporting de Gijón se ha hecho con los servicios de Axel Bamba, que firma hasta 2025. Oscar Pinchi se ha marchado cedido al Mirandés desde Las Palmas. El Burgos se ha reforzado con el mediocentro Javi Pérez, que llega libre, y el Andorra ha obtenido la cesión de Miquel Mármol, central del FC Barcelona B.
Y cerramos los fichajes con el mercado internacional. Antonio Pérez del Castillo, otro castañazo que pega el Manchester United pagando mucho, mucho dinero.
Ya es oficial el fichaje de Antony por el Manchester United, que paga por él 100 millones de euros al Ajax, y el de Fabián Ruiz, que cambia el Nápoles por el Paris Saint-Germain, por 23 millones. Además, Hudson Odoi se marcha al Bayer Leverkusen una temporada y a punto de hacerse el fichaje de Kluivert y Willian por el Fulham y el de Paredes por la Juventus por unos 15 millones de euros.
Contamos ahora cómo está la selección femenina, pero antes, Gema Santos, un mensaje, buen mensaje de nuestros amigos de Berti.
Claro, ha llegado el momento de ahorrar con nuestros amigos de Berti. Vamos a recordar a todos nuestros oyentes que ahora tienen el seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y encima hay regalo. Sí, sí, porque ahora con Berti te llevas de regalo encima un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya como nosotros en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Bajan las aguas muy revueltas en la selección porque Andrea Peláez, ¿hay futbolistas que no quieren a Jorge Vilda al frente de España?
Sí, hemos informado, Charlie, durante todo el día de hoy en la cadena COPE. En el día de ayer, tras la llegada de las futbolistas a Las Rozas, se produjo una reunión de aproximadamente 3 horas entre futbolistas, incluso algunas no convocadas. Estuvieron presentes por videollamada cuerpo técnico y Jorge Vilda para pedirle al seleccionador su dimisión. En esta reunión, todas las jugadoras han pedido cambios antes del Mundial. No confían en obtener resultados con el mismo método de trabajo desarrollado hasta ahora, pero algunas han ido a más reclamando la destitución de Vilda, quien les ha trasladado que cuenta con el total respaldo de Luis Rubiales para cumplir su contrato. En esta reunión, Charlie, incluso alguna jugadora no habría aguantado la presión y se habría derrumbado. Esta noche en el partidazo ampliaremos la información, pero la cadena COPE puede informar a esta hora que Vilda va a seguir en su cargo y que tiene el respaldo 100% del presidente Rubiales.
Porque hoy Rubiales, Nacho Bravo, no ha dicho nada a pesar de que ha tenido un acto público.
No, esta mañana han estado los dos protagonistas de este lío en el homenaje a las campeonas del Mundial Sub-20. La cosa ahora mismo está tensa. Buena prueba de ello es que no se han saludado, al menos delante de los medios. Tampoco han querido hablar sobre el tema. Las únicas palabras que hemos escuchado han sido de apoyo, tanto del seleccionador Sub-20 Pedro López como de Rubiales.
Si son buenas y encima de todo tienen los mejores entrenadores y tienen las máximas herramientas, pues creo que los resultados...
André, has contado que Vilda de momento se queda, pero claro, hay jugadoras que no le quieren. ¿Qué solución a corto plazo puede tener esto?
Pues a corto plazo yo no veo ninguna, Charlie. Yo creo evidentemente que cambia todo la información que va a contar la cadena COPE esta noche con Juanma Castaño, que Jorge Vilda va a seguir. Yo creo que esto a nadie le sorprende. Va a cumplir contrato, que recuerdo va a finalizar en 2024 después del Mundial en 2023. Y yo creo que o simplemente o se toca algo en el cuerpo técnico para atajar ese cambio que piden las jugadoras, o las jugadoras van a tener que resignarse.
A todo esto y un día de feliz resaca, porque Nacho Bravo, hemos sido campeonas del Mundo Sub-20 y hoy homenaje para las futbolistas.
Sí, alrededor de las 2 de la tarde han aterrizado en el aeropuerto de Madrid. Una hora y media más tarde han recibido un bonito y cálido homenaje en el Salón de Actos Luis Aragonés, donde ha arrancado con un pasillo honor de la selección absoluta. En ese pasillo hemos podido ver el contraste de emociones entre la felicidad de la selección sub-20 y algunas caras largas y serias de la selección absoluta. Las chicas de Pedro López han ofrecido el trofeo de campeonas del mundo, además del guante de oro conseguido por la portera Meritxell Font y el balón de plata y la bota de oro conseguida por la delantera Inma Gabarro.
Y cerramos con 2 apuntes de fútbol. El primero, de resaca de la jornada. Iñaki Williams, finalmente, a lo Rubio, que tiene.
Tiene un esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho, pero no conocemos el grado del mismo. Lo que sí es evidente es que su participación el próximo domingo puede peligrar. Si esto lamentablemente se produjese para Iñaki Williams, vería truncado su récord histórico: 236 partidos disputados de forma consecutiva, o lo que es lo mismo, 6 ligas más 8 partidos.
Aquí no tenemos fútbol en 3 semanas, pero sí que está pasando eso, Millán, en varias ligas importantes de Europa.
Sí, en la Serie A un partido ha finalizado: Sassuolo 0, Milan 0. Llevamos 8 minutos del Inter 0, Cremonese 0 y del Roma 0, Monza 0. Y también tenemos Premier League. Estamos en el 23 del Crystal Palace 0, Brentford 0, Fulham 0, Brighton 0. Y acaba de comenzar hace 8 minutos el Southampton 0, Chelsea 0.
8:53. Ahora nos espera Carlos Alcaraz y el US Open.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, pisita mía.
¿Y qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE, para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es
componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. A la hora de conducir, es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Tenis US Open, Ángel García, acabamos de contar en COPE la victoria de Alcaraz, que pasa a segunda ronda.
Ante el argentino Sebastián Báez, y eso que ha tenido que sufrir, ganó los dos primeros sets, sufriendo en ambos, pero desarrollando su mejor tenis en el momento de la verdad, 7-5, 7-5, y cuando mandaba 2-0 en el tercero, se ha lesionado el argentino Báez, así que pasa a segunda ronda. Carlos Alcaraz, buen debut. Buen inicio para el murciano, que sueña con su primer Grand Slam y con mejorar los cuartos de final del año pasado.
Buenas noticias para Alcaraz, pero Ángel, ¿está siendo una buena jornada para el tenis español?
De momento sí, porque hemos visto ganar a Garbiñe Muguruza. Estamos encantados de volver a ver ganar a la hispano-venezolana. Ha ganado en dos sets a la danesa Tauson. Buenas noticias también para Fernando Verdasco, que está empate a un set ante el coreano Kwon, y acaban de empezar el partido de Pedro Martínez y de Paula Badosa.
Día importante hoy para el ciclismo, porque hoy hemos tenido la crono Elche-Alicante, todas las miradas puestas en Evenepoel, Eric Frade, y evidentemente el líder hoy no ha fallado.
El belga del Quick-Step Remco Evenepoel ha cumplido todos los pronósticos, firmando la segunda crono más rápida de la historia de la Vuelta, 55,6 kilómetros hora, para ganar la etapa y ampliar diferencias con todos sus rivales. Unas cuantas referencias: 48 segundos a Roglic, 1.22 a Carlos Rodríguez, 1.51 a Enric Mas y 2.17 a un tocado Ayuso.
Un día, Quique, razonablemente bueno para los ciclistas españoles.
Tres eran tres los españoles, sí señor. Ayuso tuvo jaqueca por la mañana e hizo lo que pudo. El mejor fue el risueño Carlos Rodríguez, que cada vez es más líder de Ineos, y Enric Mas tuvo que lidiar con el aliento de Evenepoel por detrás. Resistió bien el balear. Les escuchamos.
Pues llegar a medio minuto de Primo, la verdad que es muy buen resultado. Estoy contento de llegar tan cerca del campeón olímpico, pues la verdad que es todo un orgullo. Así que nada, con muchas ganas de lo que viene.
Nada, era una contra de dos para, creo, o me atrevo a decir, para ellos, porque son muy buenos en eso. No era casi dura. Y nada, nos han ganado. No súper satisfecho, pero bueno, más o menos.
Hoy sí, Eri, día de importantes diferencias en la general.
Evenepoel sigue siendo el líder, ahora con 2.41 sobre Roglic, 3.03 sobre Enric Mas. Carlos Rodríguez se queda a 3.55 de la roja y a 52 segundos del podium. Y Ayuso sexto, a 4.53 de liderato, a 1.53 del cajón.
¿Qué tenemos, Quique Iglesias, en la etapa de mañana?
Etapa desde Alhama de Murcia hasta el Parque Natural del Cabo de Gata, el extremo de la península en la costa almeriense. 191 kilómetros sin puertos, pero con la amenaza del viento.
Esta semana arranca el Eurobásquet y así hablaba esta mañana Escariolo de las opciones de la selección española.
Por supuesto, la competición nos pondrá en nuestro lugar. Se nos ve al margen de los 8 primeros. Tenemos que luchar para estar primero en los 16, porque va a ser un grupo muy complicado, muy difícil. La clasificación a la siguiente fase de octavo final va a ser muy cara. La tendremos que sudar desde el primer partido este año con las pilas puestas.
Está España ya en Georgia. Pilar Casado, última hora de la selección.
La selección española ha aterrizado ya en Tbilisi, Georgia, donde ha volado desde las 2 de la tarde en vuelo charter con los 12 definidos. Sergio Escariolo ha hecho los últimos dos antes de partir. Juan Núñez y Fran Guerra son los hombres que no se han subido a ese vuelo charter. La selección está todavía, de hecho, en el aeropuerto de Tbilisi recogiendo todo el material. De ahí al hotel, y será mañana cuando ya realice su primer entrenamiento de cara al estreno ante Bulgaria el próximo jueves a la 1:30 de la tarde, hora española.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, ha hablado Fernando Alonso, pero Hamilton Hamilton sigue tirando pullitas al piloto asturiano.
Ayer Luis empezó con las indirectas al poner un vídeo de Alonso hablando de respeto y hoy ha publicado una historia en su Instagram en la que le manda una gorra de regalo a alguien llamado Fernando, como si fuera para un fan. El asturiano, por su parte, ha optado por el cachondeo y en sus redes ha puesto un camino igualito al que emprendió el inglés en Spa-Francorchamps después de su abandono. Ya ha explicado a los medios oficiales de la Fórmula 1 que lo que pasa en la pista debe quedarse en la pista.
Yeah, I was angry on the radio.
Sí, estaba enfadado cuando hablé por la radio. De todos modos, cuando hablas por la radio, hablas a tu ingeniero, a tu equipo. Y es una pena que todo se retransmita, porque cuando hablas por radio es normalmente solo un comentario para tu equipo. Por supuesto que en ese momento pues estaba frustrado, estaba enfadado, pero fue un incidente normal y desgraciadamente Hamilton tuvo que retirarse y esa fue la peor parte.
Y Silvia Ramos, cerramos con los europeos de waterpolo. ¿Cómo nos está yendo?
España gana a Francia por 4-16 y suma así su segunda victoria en el tercer encuentro del Campeonato de Europa de Split. La próxima cita de las españolas será este jueves a las 7 de la tarde ante Israel, mientras que los chicos lo harán este miércoles a las 12 de la mañana ante Países Bajos.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.